Tecnología y Trading, episodio 189. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 189, en este viernes 10 de enero del 2020. Feliz año nuevo para todos aquellos que escuchen el podcast a principio de año. Y espero que, bueno, que hayáis disfrutado de todas las vacaciones, de todas las comidas, cenas, regalos, bueno, todo lo que conlleva el final de año. Y bueno, que hayáis podido aprovechar también para relajaros, descansar, coger pilas y volver al ruedo, que nos espera un gran año, nos espera muchísimas cosas a nivel financiero. Ya veremos si finalmente a nivel financiero la famosa o esperada bajada que se espera en los mercados se hará efectiva. Ya veremos. Y bueno, creo que empezamos con un podcast potente este año, este 2020, y que creo que bueno, que esta temporada al menos lo estoy preparando con más rigurosidad, con más ganas de lo normal, y es porque quiero pues daros y producir un buen espacio para que podáis escuchar lo mejor de lo mejor de en cuanto a inversiones y en cuanto a finanzas, ¿sí? Bueno, antes de empezar con el podcast, quería recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde podéis encontrar pues todos los podcasts, todos y cada uno de los podcasts que he hecho hasta ahora, los 189, y que a partir de la tercera temporada, bueno, hace nada que la he empezado, he empezado a poner los links directamente de cada libro que recomienda el invitado o invitada que viene al programa. Y así que si entráis en el apartado de podcast y podéis ver la persona que he entrevistado en ese momento, pues aparecerá directamente el link a los libros que recomienda, ¿sí? También recordaros el Twitter, ferrampe.com, todo junto, y que podéis a partir de ahí interaccionar también con, no solo con las redes sociales, sino también con el apartado de contacto de ferrampe.com, ¿no? Ahí contactar. Pues nada más, con esto empezamos y empezamos con un gran invitado del año, como digo, y creo que a todo el mundo os gustará. Volviendo con el invitado de hoy, ha sido CEO de una de las redes sociales financieras más importantes a nivel español como Uniens. Ha sido y es miembro del Comité de Comunicación de EFPA España y ahora es, desde hace más de 3 años, director de contenidos, de comunidad y de comunicación de Finect, una de las páginas de referencia de inversión a nivel hispanohablante. Y es que hoy entrevisto a Vicente Baró. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por venir al programa. Y es un honor porque yo soy uno de los fieles seguidores que visito la página de Finect y recibo las newsletters con bastante asiduidad y leo pues todas ellas, ¿no? Y bueno, creo que se me va a hacer muy corta la entrevista porque creo que tienes bastante para explicarme porque ya tienes un bagaje en el tema de inversiones y yo mucho por preguntarte. Pero bueno, antes de empezar a saco con las preguntas, me gustaría saber si puedes hacernos un breve resumen de cómo empezaste con el acercamiento a los mercados financieros hasta el día de hoy.
Sí, oye, lo primero, que para mí es un placer y muchas gracias por tenerme en tu show. La verdad es que me encanta siempre participar en cualquier conversación de ámbito financiero. Por lo tanto, me encanta tener esta conversación también contigo y con la audiencia, o sea que fenomenal. Bueno, yo empecé, mira, yo soy periodista, especializado en finanzas. En realidad yo quería ser periodista deportivo. Un buen día llegué a una redacción y vi que el periodista deportivo lo único que hacía era ir a chicos de 18, 19, 20 años a preguntarle que qué tal habían entrenado, si habían corrido bien, y me di cuenta que eso no era, ¿no? Y justo en ese mismo tiempo, en un periódico, en este caso de Alicante, yo soy alicantino, me mandaron a hacer un reportaje de una de las avenidas principales de Alicante que estaba en obras, ¿no? Y entonces empecé a hablar con la gente de los comercios y lo que a mí me parecía un coñazo, que era el rollo de la economía y de la empresa y todo esto, vi que había muchas emociones, ¿no? Que el tendero, la persona que tenía la tienda, estaba súper apurado porque por culpa de las obras llevaba un tiempo vendiendo menos, había tenido que despedir a una persona, tenía un montón de pedidos que no sabía qué hacer con ellos. Entonces, por aquí empecé a interesarme un poco por el mundo económico y financiero, ¿no? Y fui orientando poco a poco a mi carrera. Yo estudié en la Universidad de Navarra. Al llegar ese verano de aquellas prácticas, me fui y me busqué un curso de especialización en periodismo financiero y empecé a relacionarme con la inversión y las finanzas. Estamos hablando de finales de los 90, ¿vale? Yo llego al diario Expansión en verano de 2000, en plena burbuja.com. Es un momento en el que, fíjate, nosotros, los que llegábamos de becarios en aquel momento al diario Expansión, los que éramos de último año nos dijeron, vosotros todos a la web, que os vais a quedar todos, ¿no? Porque era el punto tal de la tecnología y eran los momentos elegidos. Y bien, viví aquello. La verdad es que a partir de ahí empecé a relacionarme un poco con lo que es la web y la información financiera online, también con las comunidades. Ahí es donde Expansión tenía unos foros, es la primera vez donde empecé a entrar en contacto con este mundo de la conversación en torno a inversiones. Me gustó mucho, me especialicé un poco más en la parte de inversión a largo plazo, de fondos. Siempre me lo he pasado muy bien, escribiendo, participando en cualquier tema, ¿no? Un buen día, Carlos Salas, que fue uno de los fundadores de El Economista, me llama y me dice, mira, tenemos este proyecto, El Economista, que queremos hacer un diario financiero, muy muy sencillo, para ayudar a la gente, y me encantó la idea, y me uní también al proyecto fundador de El Economista, y me lo pasé fenomenal en El Economista. Hicimos muy buena información, y yo creo que hay una muy buena sección de bolsa de mercados en El Economista. Y bien, estando allí, en un momento dado, le digo a Joaquín Gómez, que es el responsable de inversión, le digo, oye Joaquín, yo quiero a partir de ahora empezar ya muy muy en serio, habría hecho cosas de blogs, pero empezar ya muy en serio con el tema de blogs, ¿no? Y entonces empecé a hacer un análisis de cada día de un fondo, un blog que se llama Un Fondo para Cada Día. Ese es mi inicio en la blogosfera, ¿vale? Financiera. Entonces empiezo ya me creo mis canales en redes ya, esto es 2007-2008, descubro el universo Twitter, me apasiona, descubro, y justo cuando estoy en ese boom de la conversación social, justo ahí proponen eso, unirme al proyecto de Uniense, que en aquel momento era, oye, mira, queremos hacer algo que sea parecido a una red social de finanzas, pero no, pero estábamos todavía pensando cómo hacerlo, te unes. Y como me había gustado tanto la experiencia emprendedora o fundadora del Economista, la verdad es que me lancé también. Me lo pensé. Es curioso porque cuando me cambié, me acababan de hacer coordinador de la sección de bolsa y mercados del Economista, ¿no? Y en el periódico había salido la foto y mi madre en el pueblo estaba orgullosa presumiendo de que su hijo había salido en el periódico, ¿no? Pero yo vi que la oportunidad de progresar con un nuevo lenguaje, llegando a un tipo distinto de gente a través de los conocimientos en la inversión, era única, ¿no? Y desde luego creo que fue, aunque echo de menos tanto el Economista cuanto esa expansión, creo que fue una decisión fantástica, ¿no? Porque todo lo que he aprendido en este tiempo ha sido maravilloso.
Claro.
Ese es un poco el punto, bueno, desde que llegamos a primero Uniense y ahora a Finet, bueno, pues ha estado muy enfocado esto, ¿no? Poco a poco avanzar en la conversación financiera, intentar aportar nuestro granito de arena en la educación financiera, contactando con gente que contactando a la gente que sabe más con la que sabe menos, intentando crear por ahí conocimiento compartido. Desde hace 3 años que ya somos Finet, pues creando también muchas herramientas, ¿no? Que ayuden a la gente, porque nosotros una de las cosas que percibimos es que hay mucha gente que, bueno, todo el mundo quiere saber de finanzas, ¿no? Pero no todo el mundo quiere dedicarle tiempo a saber de finanzas, no sé si me explico.
Uy, de hecho tengo bastantes preguntas porque una de las cosas que precisamente, pues, a mí más me hicieron iniciar este podcast, ¿no? Que encontré que la cultura financiera la quiere obtener todo el mundo, o al menos aquellos que creen y saben que necesitan de ello, pero no quieren invertir mucho tiempo, ¿sabes? Entonces es como contradictorio.
Sí, yo digo, si esto fuera Matrix y te tomas la pastilla y tienes conocimientos, todos nos la tomaríamos,
claro,
¿verdad?
Sí.
Si en vez de tomar la pastilla tengo que dedicarle media hora a la semana a comparar, a buscar, entonces ya se va reduciendo significativamente el porcentaje de gente que lo haríamos. Exacto. Esto es una realidad. Entonces, por eso dijimos, oye, tenemos que intentar ir a ofrecer herramientas más sencillas, que con pocas interacciones le des una utilidad a la persona que la utiliza, ¿no? Pues que hablarás de, pues de comparar fondos, pero también un poco saber si el fondo que tienes es bueno o es malo, o es caro, o el plan de pensiones, o cuánto estás ganando, o por qué debes invertir a largo plazo. Simplemente metiendo 3-4 datos ya te queda claro que el dinero que puedes ganar gracias al interés compuesto, si te va bien, esa idea, ¿no?, de conocimientos por ahí. Y luego hemos ido ampliando también un poco qué nos pasaba, que veíamos que incluso ese nivel de interacción a mucha gente también se queda grande. Mucha gente lo que quiere es, oye, no, dime rápidamente dónde invierto, ¿no? Entonces creamos ahí una especie de mercado de asesores, donde puedes contactar con asesores, también un comparador de robo-advisors. Bueno, vamos intentando lanzar nuevos productos y lanzando servicios que, tanto para el que tiene más conocimientos y quiere compartirlos, como para el que no tiene ninguno y no quiere dedicarle tiempo, pero para todos ellos intentar aportar un poquito de valor.
Claro. Bueno, pues ya que me has explicado esto, primero de todo te tengo que agradecer que hayas empezado, o al menos seguido con la estela de aportar tu granito de arena a la educación financiera hispanohablante, porque gracias a eso muchos podemos aprender y nos queda mucho por aprender. Y es por eso que, bueno, si nos podemos retroalimentar unos de otros, yo creo que es la mejor manera. Bueno, Vicente, te quería preguntar. Creo que eres una persona que has visto y ve constantemente a inversores de todo tipo. Y me gustaría saber, en tu caso, supongo que sesgado por lo que has visto y por lo que estás viendo actualmente, ¿qué productos financieros has tocado de cerca y cuáles son los que más te gustan, si tienes un motivo por ello?
Sí, bueno, efectivamente, siempre he tenido, no sé si es el sesgo o es la relación que he tenido con el mundo de los fondos, ¿no? El mundo de los fondos de inversión, primero a través de la información pura y dura, ¿vale?, de hacer artículos y contenidos y entrevistar a muchos gestores, y después, dentro de la propia experiencia, de ir compartiendo opiniones, ideas, análisis, e incluso de tener relación con muchos de los gestores. Yo, lógicamente, ¿cómo se dice?, donde pones tu boca, pon tu dinero, o algo así que dicen los americanos, ¿no? Sí. Yo, efectivamente, invierto en fondos, realmente, tanto a nivel de gestores, si quieres ahora hablamos un poquito más de eso, sí, también como poco a poco en el mundo de la inversión en índices o la gestión indexada. Tengo parte de mis ahorros ahí. Realmente a mí lo que siempre me ha gustado a mí me habría gustado ser gestor de fondos, o sea, a mí me habría gustado ser un inversor que gestiona carteras, pero creo que no superaría la responsabilidad de gestionar el dinero de terceros.
Créeme que ¿vale? No todo el mundo estamos preparados para ello, ¿eh? A mí la parte psicológica, por ejemplo, es una cosa que me mata, siempre lo he dicho. Y es por eso que he tenido que ir cambiando, ir modificando ciertas cosas para poder adaptarme a ello.
Sí, yo no me veo capaz, o sea, veo que esa sería una limitación mía, que me preocuparía mucho y estaría obsesionado todo el rato con el dinero, lo que está haciendo el dinero que la gente me tiene confiado. Pero bueno, sí tengo mis carteritas, en la que uno un poco de selección de gestores, porque me gusta mucho y me gusta seguir esa filosofía y admiro en realidad a la gente que gestiona y lo hace bien. Y por otro lado, pues eso, la famosa frase de comprar el mundo, ¿no?, la que te da la gestión indexada, de con muy poquito dinero tener una enorme diversificación, sin dedicarle tampoco muchísimo tiempo, siendo muy sencillo, ¿no? Cada vez creo más en la inversión sencilla. Y creo que por ahí tenemos también un camino interesante que recorrer en España, en concreto, vamos,
muy bien.
Vamos a España.
No, y tanto. Bueno, cuando hablamos el otro día para preparar el podcast, me comentabas una cosa que yo siempre me he encontrado, bueno, o al menos me ha sorprendido mucho, y es lo que hablábamos ahora, ¿no?, y lo que me comentabas, que es la educación financiera en España. Coincidimos los dos, además, que es casi, bueno, casi nula, o por no decir nula, ¿vale? Es decir, el porcentaje de gente que sabe mínimamente de educación financiera es muy poco, ¿no? ¿Cómo crees que debería cambiar la mentalidad de la gente, de la sociedad, para poder pues tener más educación financiera? Y en el caso de que se pudiera hacer, ¿cómo crees que afectaría esto al país?
Yo creo que A ver, ¿cómo podemos cambiar a la gente? Es complicado cambiar a la gente, ¿no? La gente, cuando decide cómo organiza su tiempo y no ve interesante dedicarle parte de su tiempo a adquirir conocimientos financieros, es porque hay otro tipo de actividades o acciones que le reporta más valor, ¿no? Y, por lo tanto, prefiere dedicárselo a esto que al otro. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, es una teoría un poco mía, pero bueno, yo creo que una de las, aquí en España no hemos entendido, sino puras casi en Europa, no hemos entendido lo que es el interés compuesto. Y un americano lo tiene súper claro, ¿no? Un anglosajón, te diría. Un anglosajón sabe perfectamente que un dinero que inviertes genera intereses o rentas, y que esos intereses y esas rentas a su vez generan nuevos intereses y nuevas rentas, y que el dinero pasa a trabajar por ti, ¿no? No pasas a estar tú toda tu vida trabajando para ganar dinero, sino que hay un punto en el que el dinero empieza a trabajar por ti. Yo creo que este es el concepto clave. Si entiendes esto, todo es más fácil. Yo cuando me preguntan mis amigos, mira, esto es muy sencillo en realidad. En realidad es tomar unas decisiones no muy complejas y dejar que el tiempo empiece a trabajar y se ponga y lo pongas de tu lado, una inversión sensata. ¿Qué encuentro yo? Que esa falta de conocimiento, de interés compuesto por un lado, de la visión que se tiene del mercado bursátil como especulación, que ha alejado a mucha gente, pues son fuerzas en contra. Si esto ya a la gente le suena complicado y rollo, pues con estas fuerzas en contra todavía más. En nuestro caso, además, ¿qué tenemos? Bueno, que hay una bancarización extrema, hay un modelo bancario con sucursales hasta hace nada en cualquier esquina, de cualquier calle, de cualquier pueblo, que con unos lazos muy potentes con el cliente, ¿no? Entonces el cliente tenía la sensación de que el director de la sucursal o sin más, la persona que la atendía en el banco era su amigo, casi su asesor, y entonces tampoco le hacía falta tener más conocimientos, porque iba, le preguntaba al asesor o al director de la oficina y le recomendaba algo, ¿no?
Y se fiaba.
Y se fiaba. Y aquí hay una fuerza de la costumbre bestial. Voy a contar una anécdota. Estaba hablando una vez con un familiar y me dice, oh, mira, tengo este dinero, los depósitos, que ahora hablamos de los depósitos, que es otra de las fuerzas, yo creo, que ha estado en contra de la cultura financiera. Mira, es que tengo el tema de los depósitos y no me da nada. Del banco no me fío, me dijo tal cual, del banco donde tengo el dinero no me fío, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo le hablo de distintas opciones, dice que no quiere ni dedicarle tiempo, que tal, mira, para ti lo mejor probablemente sería una cartera, un robo advisor, ¿no? Por ejemplo, porque sí. No quieres dedicarle tiempo, quieres gastarte poco dinero, pues mira.
Lo mejor.
Y me dice, ¿y eso cómo lo contrato? Y digo, mira, pues tienes esta opción, esta otra y esta otra, mírate otra si quieres, pero esto es muy sencillo, te abres una cuenta, hacer la transferencia, y entonces me dice este familiar, dice, ¿cómo? Pero, o sea, eso no lo tengo en mi banco.
O sea, no se fía de los bancos, pero lo quiere hacer a través del banco.
Acaba haciendo, claro, entonces ahí hay una fuerza de la costumbre y del miedo a cambiar de entidad que probablemente ni tú ni yo, ni la gente que nos esté escuchando, o mucha de la gente que nos esté escuchando, no tiene, pero casi te diría que un porcentaje mayoritario de la población tiene, ¿no? Que no quiere cambiar de banco, quiere soluciones, pero sin cambiar. Eso juega con...
Uy, salir de la zona de confort a mucha gente no le gusta mucho.
Sí. Y luego, francamente, también creo el tema de la rentabilidad fácil que nos daban los depósitos y las cuentas hasta hace nada, ¿no? Bueno, hace nada ya, ¿no? Hasta hace 6 o 7 años. Que, hombre, si me da si tengo un depósito en el banco que me da un 7%, o antes, hace más tiempo, un 10, un 12%, pues para, yo voy a buscar opciones complejas si con esto yo saco un 10% a mi dinero, ¿no? Aunque luego la inflación fuera alta y en realidad me sacara mucho menos, pero también, o sea, al final yo lo que creo es que es complicado. Dices, oye, ¿y cuál de estas es la que más pesa? No lo sé, yo creo que probablemente son el conjunto de todas ellas, el aburrimiento que le provoca a la gente el tema financiero, todo, yo creo. Y la otra, la parte esa de que, ¿cómo cambiaría? Bueno, yo creo que acabaríamos siendo una sociedad mucho mucho más rica si con nuestro dinero tomáramos mejores decisiones, ¿no? Acabaríamos teniendo mucho más capital, acabaríamos teniendo mucho más volumen de inversión que nos daría probablemente mucha más seguridad, que podríamos invertir en mercados financieros, pero también podríamos invertir en proyectos de emprendimiento que generarían más empleo, que generaría más industria. Pues eso, solo se me ocurren cosas positivas del aumento de la educación financiera, ¿no?
Claro, sí, no. Lo que pasa que, bueno, tiene que ser global este cambio y no únicamente algún individuo de... Pero bueno, una persona que nos esté escuchando ahora y que quiera empezar a actuar en poder invertir de manera inteligente y además pues aprender sobre educación financiera, ¿por dónde crees que debería empezar?
Mira, yo me he dejado una cosa por decir antes, ¿sí? Pero me viene bien para engancharla con esta pregunta. ¿Sí? Yo en el fondo soy optimista con las nuevas generaciones, ¿vale? O sea, sorprende, nosotros tenemos un canal también de Finec en YouTube, que hacemos vídeos de educación financiera, que en fin, intentamos hacerlo pues más o menos entretenido y tal, ¿no? Pero además ves otros canales de YouTube. Es impresionante el consumo que hay de contenidos financieros en YouTube, y en muchos casos de explicaciones fáciles, sencillas, de conceptos económicos y demás y tal. Es impresionante todo el movimiento que hay en torno a, con sus defectos, y con sus taras y sus pegas, en torno a la independencia financiera entre los jóvenes, ¿no? Hay un germen ahí de un grupo de la sociedad que quiere aspirar a tener esa independencia financiera, que está mirándose cosas, ¿no? Que está estudiando. Entonces, realmente creo que dentro del pesimismo que todos tenemos siempre de lo mal que estamos en educación financiera, hay un brote verde por ahí, hay un germen de gente que se lo está tomando en serio, que se lo mira y que se lo estudia, que me parece algo fantástico y muy positivo. ¿Yo qué empezaría? Bueno, yo empezaría, vamos a dividir en dos, el que realmente quiere aprender, ¿vale? O sea, el que realmente quiere, dice, voy a dedicarle un poquito de tiempo porque quiero entender, o sea, el que iría a tomarse, el que cuando tiene dolor de cabeza no solo va al médico y le dice, dame una receta y me voy a la farmacia y me lo dan, sino que quiero entender qué me pasa con el dolor de cabeza, sí. Quiero entender cuáles son los fármacos que debo tomar, cuál es el efecto que tienen, bueno, es un porcentaje. Ahí, bueno, yo lógicamente recomiendo empezar por libros muy básicos e ir avanzando poco a poco en la literatura financiera. Recomiendo desde luego seguir a gente que está compartiendo, bueno, pues, escuchar podcasts como este, seguir a blogs que están generando cultura. Recomiendo desde luego seguir Finec, porque en Finec se comparten muchos conocimientos y además en función de tu perfil puedes elegir unos u otros. También recomiendo foros y como Rankia o foros como Más Dividendos, que también se comparten muchos conocimientos y hay muchos inversores aportando ideas. Bien, o sea, esto te diría, bueno, y luego en YouTube, efectivamente, con hacer una búsqueda muy básica y una crítica muy básica, te encuentras con 20, 30, 40 canales que escriben, pero mejor dicho, que comparten de manera audiovisual información muy muy sencilla, ¿no?
Oye, pues... ¿Esto quién es? Esto me sirve perfecto para enlazarlo después con otra pregunta cuando acabes. Ya verás, ya.
Vale, no. La segunda es quien no quiere, ¿vale? O sea, quien no quiere dedicarle tiempo. Pues el mínimo tiempo que se puede dedicar a esto es herramientas. O sea, sí creo que puedes utilizar determinadas herramientas, que sí puedes utilizar simuladores, comparadores, calculadoras de rentabilidad, comparadoras de tu fondo respecto a otros, muy básicos, que no tienes que hacer más de 3, 4, 5 interacciones y acabas teniendo una pista interesante sobre la que seguir. Y yo ahí, que es, como te decía antes, una de las líneas que nosotros hemos desarrollado, pues eso, para intentar llegar a esa gente que no quiere, pues en Finec tenemos cualquiera que busque en Google ahora Finec, herramientas, píldoras, que lo llamamos nosotros porque le ayudan ahí al dolor de cabeza ese puntual que tienes, pues que lo busque y tenemos de todo, de fondos, de bolsa, de inversión a largo plazo, de pensiones, o sea que esa es la otra opción.
Muy bien. Bueno, ahora te pregunto, y ya es la pregunta relacionada que te comentaba antes. Desde un punto de vista como el tuyo, y en el cual has visto, de nuevo, durante mucho tiempo, muchas estafas financieras, muchas maneras de invertir y muchos perfiles distintos, te quería hacer varias preguntas al respecto. La primera de todas es cómo se identifican, porque como tú bien decías, ahora pues hay muchos canales y vídeos de YouTube, muchos blogs, todo el mundo habla de muchas cosas... Y además, pues todo el mundo se atribuye que es un gurú, un maestro, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿cómo se identifica? O sobre todo cuando empiezas y no tienes mucho conocimiento y te estás metiendo poco a poco en temas financieros, ¿cómo se identifica un chiringuito financiero o un estafador? Porque cuando empiezas, tú puedes ver muchísima información, pero tienes que desgranarla, tienes que decir, este me sirve y este no me sirve. Pero cuando empiezas, como no tienes ese conocimiento para poder discernirlo, ¿qué le recomendarías a la persona que está empezando y escucha este podcast?
Es muy buen punto, Ferran, sí señor. Mira, yo creo que lo básico, si te prometen altas rentabilidades, cruz. O sea, esta es la básica. O sea, si en algún momento hay, oye, mira, con esto obtendrás rentabilidades, que los hay, que esto se ve, rentabilidades del 30% en un mes o en dos meses o no sé qué, ya esto ya es cruz. Si estás viendo un canal en YouTube y te promete esto, ya déjalo, no sigas, no dediques ni un segundo más. Sí. Porque probablemente vas a acabar trasquilado. Yo creo que hay que ser muy, 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 muy selectivo también con la gente que asocia felicidad a la decisión que vas a tomar de inversión. Me explico, ¿no? O sea, no tanto, oye, felicidad, todo el mundo queremos felicidad, pero cuando haces el foco en y pasarás a ser el gran no sé qué o y tendrás todas las claves para dominar no sé cuánto y además siempre además fotos de Ferraris o de coches y de junto al sol, junto a la playa y todo esto también es sospechoso, ¿no? Esto también es sospechoso porque
¿cuántas he visto así,
sí cuando roza la autoayuda el mensaje también no, aquí ya puede haber alguna duda más, ¿no? Porque tú puedes compartir un tipo de conocimientos intentando animar a la gente a que, oye, a que se conozca mejor, entienda mejor sus metas y demás, y eso está fenomenal y creo que es hiper necesario. Me refiero más a cuando ya va al mensaje súper fácil e intentando ir ahí al sentimiento, al sensacionalismo financiero, ¿no? Ir a esa parte ahí de las sensaciones para motivarte. Yo creo que es la otra clara. Oye, luego, lógicamente, resulta que en España, para prestar servicios de inversión, de asesoramiento financiero o de gestión, pues hay que estar registrado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores o en el Banco de España o en la Dirección General de Seguros en función de lo que se ofrezca, ¿no? Con lo cual, si uno tiene la duda, ha visto un contenido, un gurú, que un youtuber que le promete no sé qué y que va a ganar mucho dinero y se va a la CNMV y este señor no está por ningún lado, nada, pues es otra banderita de desconfianza, ¿no? Claro. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que son estas las claves, ¿no? Yo creo que, desde luego, hay cositas. Yo, en un momento dado, se me acercaba muchas veces gente que nos decía que tenía productos maravillosos de Forex, en este caso, y que querían anunciarlos. Y veíamos, nos mirábamos un poquito y la sociedad estaba, la sede estaba en Panamá. Pues, chico, ya son cosas que, oye, a alguien que se te acerca con una oferta financiera un poco extraña, prometiendo una alta rentabilidad, que además tiene la sede en Panamá, pues yo creo que es evidente que hay
te
que
huele, ponerlo... Te huele. Muy...
Claro. Pues son este tipo de pistas, ¿no? Yo creo que por lo general lo que tenemos que buscar es intentarnos más al vídeo que vaya a la utilidad, que veas que efectivamente te quiere explicar un concepto, te quiere explicar una forma de tomar decisiones financieras y no tanto ofrecerte o venderte un producto financiero concreto, además si es con promesas de rentabilidad a cualquier plazo no tiene ninguna buena pinta, vamos, sería poco menos súper.
Muy bien.
Y bueno, yo creo que buscas algunos de estos youtubers, que de los youtubers, vamos a decir, bueno, si es que eso existe, que sí comparten conocimiento y sí comparten tal, y te miras un poco opiniones y te miras información sobre él, no hay ostentación, tiene una trayectoria, hoy ha estado compartiendo un montón de conocimiento, pues yo creo que ahí puedes tener cierta tranquilidad.
Bueno, perfecto. Bueno, y ahora para aquella persona que bueno, que tú ves que te das cuenta que tiene el dinero en el banco y que año a año tu dinero se devalúa y se devalúa y empiezas a darle la importancia que tiene porque estás empezando a aprender el valor del dinero y que realmente pues lo tienes en el banco perdiendo esa rentabilidad, ¿no?, que le podías sacar. ¿Por dónde empiezas? Porque hay productos financieros por doquier, brokers y bancos de sobras y muchísimas posibilidades, pero ¿por dónde empiezo? ¿De qué manera?
Bueno, yo creo que cada uno tiene que preguntarse lo que para él es importante, ¿no? ¿Qué es importante para ti? Si para ti es importante la seguridad y efectivamente y no te quieres mover de tu entidad financiera, como decía antes, creo que esos millones de personas que hay, bueno, por lo menos lo que sí puedes hacer es comparar dentro de tu entidad financiera, pedir información, que te den distintos productos, ir online, buscar opiniones online y seleccionar entre las distintas opciones. Yo creo que prestando atención, por ejemplo, a las comisiones, ¿no? Es un tema que cada vez yo veo que hay más gente prestándole atención. Pues que no tengas un producto caro, que entiendas muy fácilmente el producto que estás contratando, yo creo que esto es básico, ¿vale? O sea, que siempre entender lo que estamos contratando. Las preferentes son el ejemplo contrario aquí, ¿no? ¿Por qué resulta que hay una cosa que me da un 8% cuando los tipos de interés están casi en niveles de derribo y tal? Pues ahí hay un riesgo que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Qué riesgo no estoy entendiendo, ¿no? Bueno, claro. Entonces, para esa gente, buscar... En resumen, buscar distintas opciones, no la que le ofrecen en la sucursal, y comparar y buscar aquellas que no sean costosas a nivel de comisiones. Para el que quiere moverse un poco más y quiere empezar a invertir y quiere salir de y está dispuesto a salir de la entidad, que imagino que será mucha la gente que ya se está moviendo online, ¿no?, y buscando información y demás. Bueno, te voy a decir lo que yo le digo a la gente que me llega ahora, a los conocidos, porque tú sabes que a ti te pasará también que quienes escribimos o compartimos conocimientos financieros llegan las cenas de Navidad y demás y dime dónde pongo el dinero, ¿no?
Sí.
Tengo un tío que siempre me pregunta y luego me acaba diciendo, yo es que lo tengo en los bancos, que los bancos, como son grandes, nunca van a caer. Digo, llevan 16 años perdiendo dinero, pero bueno. Vale, yo aquí a quien me dice, oye, ayer me llegó un amigo y tal, ¿qué hago con este dinero? Que he visto un vídeo tuyo que explicas esto del interés compuesto en YouTube, no sé qué y tal. Y yo a este amigo le dije que se buscara un robo advisor. Un robo advisor, el nombre es horroroso, ¿no? Porque en español...
Sí, no ayuda mucho a venderlo bien.
No, nombre es horroroso. Y yo estoy ahí en una cruzada a ver cómo consigo ponerle un nombre mejor, ¿no? Pero al final lo que te dan es, en base a tu perfil de riesgo, te hacen una serie de preguntas, y en base a tu perfil de riesgo te recomiendan contratar una cartera de fondos de gestión pasiva, con lo cual muy baratos, diversificada y desde muy poco dinero. Entonces, bueno, pues te puede ser un principio, ¿no? Empiezas a relacionarte... sacas un poquito de dinero de tu banco y ves que no pasa nada malo y que en fin se invierte, vas viendo, oye, si cae pues empiezas a experimentar un poco lo que es el mercado y las emociones, si suben pues fenomenal, estás contento y vas invirtiendo más y demás. Esta sería, ¿qué dinero es el que tendrías que meter ahí? Bueno, primero tienes que tener tu colchón financiero, el que sea, cada uno tiene que calcular, hay gente que dice 6 meses, hay gente 9 meses, hay 12 meses, eso, tener tu dinero por si pierdes tu trabajo o por si tienes un problema familiar o yo que sé, o cualquier reparación gordísima o si te rompe el coche, tener ese colchón. Y entonces, y lo que yo haría y lo que yo recomiendo, de hecho lo que yo hago, es a partir de tener ese colchón, transferencias periódicas al servicio de inversión que tenga contratado, ¿vale? Es decir, vamos a RoboAdvisor, pues de los que hay, pues hay Indexa, FinanBest, Popcoin, hay algunos que son de bancos, otros que no. Pues todos los meses o cada trimestre, pues un 10% de tu sueldo, si puedes, o un 5%, o un 15%, lo que puedas, el día 5 de mes, transferencia automática a este servicio de inversión. Uh-huh. Con lo cual, te olvidas de tener que analizar si este es un buen momento para invertir, si no es un momento para invertir, te vas comprando periódicamente, vas comprando todos los meses, generas un hábito de ahorro. Fíjate que Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, dice que para él lo más importante no ha sido los conocimientos que ha adquirido, sino los hábitos de ahorro e inversión que ha adquirido desde muy pequeño. Adquieres ese hábito de ahorro y poco a poco vas siguiendo esa inversión, ¿vale? Hemos llegado al perfil 2, si quieres, el que se quiere mover, no quiere tampoco demasiada drogadura de momento, no quiere demasiados riesgos, pero sí quiere empezar a sacar rentabilidad de su dinero fuera, claro, fuera de su curso. Luego, yo creo que hay un nivel adicional un poco más allá, pero también manteniendo ese no le quiero dedicar un excesivo tiempo, que es buscarte tú tus propios socios. Estoy hablando un poco más del inversor de fondos, ¿no? Hacerte tu selección de fondos, mirar en webs como Finet las fichas o Morningstar, ver un poco qué composición quieres tener, verte vídeos de gestores. Ahora, mira, aquí no hay riesgo de chiringuito, porque son vídeos de gestores registrados en CNMV. Casi todas las gestoras de fondos de inversión celebran ya conferencias anuales de inversión y ahí explican totalmente su forma de invertir, su proceso de inversión, lo que tienen en cartera, lo que han sacado, lo que han metido, responden a dudas de inversores. Pues ahí uno se puede buscar en YouTube y aprender un montón de todos ellos, ¿no? Y entonces ahí vas haciendo tu seguimiento de tus fondos. Y luego ya está el que quiere emociones más fuertes y realmente quiere hacer o tiene un conocimiento específico, ¿no? Y lo puede desarrollar, ya sea pues a través del desarrollo de algoritmos informáticos, te generen tu propio sistema de inversión. Tú has tenido aquí a gente muy conocida hablando de sus sistemas de inversión, sí. Ya sea efectivamente generándote tu propia marca personal como trader, dedicándole tiempo. Bueno, pues ahí ya tienes más opciones, ¿no? Pero y aquí ya sí nos hemos ido, yo creo. Tu pregunta era cómo empiezas. Esto yo creo que es debería ser el final, ¿no? El que ya conoce un poco los riesgos, ya ha probado los riesgos, ha probado invertir. Porque es que si no, me da la sensación de que la adrenalina rápida del trading es peligrosa, ¿vale? O lo veo yo así, que estaré súper equivocado. Pero me da la sensación de que esta adrenalina que genera, ahora compra y vende, a mucha gente le ciega y le distrae de lo que debería ser su relación con el dinero, que es construir una posición que le permita estar tranquilo, tener unos buenos niveles de consumo y hacer las cosas que le gusten, tanto ahora como en el futuro, ¿no?
Claro. Bueno, al final es un compendio de muchas cosas y eso también tiene que ir acorde con tu, como digo yo, el índice de sueño, ¿no? Es decir, si tú puedes meter un X dinero sin despreocuparte, pues a lo mejor tendrás un índice de riesgo mucho más alto que a lo mejor alguien que va un poco más apretado y que ese dinero que invierte, pues a lo mejor lo necesita, que... Insisto que mucha gente que lo hace y que yo creo que no debería. Todo el dinero invertido es dinero que está totalmente expuesto a perderse, ¿no? Pero bueno, el hecho es que te voy a preguntar ahora sobre una pregunta que de hecho me ayudará a entrar en el último bloque de preguntas que te tengo preparado. Y es que, dado que hay mucha información en Internet y más específicamente en Finec sobre inversiones, fondos de inversión, dividendos, vivienda, gestión pasiva, planes de pensiones y muchos más, me gustaría saber una cosa que poco se explica en las redes y que personalmente le doy mucho valor. Y es el hecho de la psicología de la inversión. Te has encontrado, supongo que mucha gente, como te decía antes, que tiene muchísimo conocimiento de financiero, y de hecho antes lo comentabas a nivel personal, ¿no? Pero que coincidimos, de hecho es tu caso, es mi caso y hay mucha gente también, que es precisamente el punto de la psicología donde fallamos, en el que tenemos mucho conocimiento financiero, o al menos más que la media a nivel español, pero fallamos por la parte de psicología y las acciones provocadas por esta psicología, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque creo que es un punto muy importante y, como digo, que poco se le da a cuando empiezas a leer temas de inversión. Se le da mucho a, sí, sí, las rentabilidades, me he comprado este Ferrari, vamos a la playa, pero no hablan de lo mal que puedes sentirte si pierdes, pues yo qué sé, vas perdiendo el 20% de tu cuenta y tienes que seguir operando sin tener en cuenta ese 20% de pérdida, ¿no?
Absolutamente. Para mí, además que es un tema que me gusta realmente y que de lo que más he leído, yo creo, ¿no? Fíjate lo que comentabas, ¿no? Incluso quienes ya llevamos muchas horas de vuelo y tenemos conocimientos, tanto es así que yo me tuve que escribir una carta a mí mismo. Es un post que se puede encontrar en Finex, que es carta para abrir solo en momentos de pánico en los mercados, ¿vale? Y entonces, ¿qué hice en esta carta? Es curioso porque yo había estado con un amigo que tenía varios niños y me contaba que una de sus hijas, viendo a su hermana mayor, que estaba en la edad del pavo, había decidido escribirse una carta con las cosas que hacía su hermana mayor para que su padre se la diera cuando ella llegara a la edad del pavo, ¿vale? O sea, las cosas que no tengo que hacer porque hace mi hermana y son un horror cuando yo llegue a la edad del pavo, ¿vale? Me contó esto y dije, uy, es lo mismo que me pasa a mí con el tema de los mercados, ¿no? Que yo veo comportamientos que como inversor de vez en cuando hago y me gustaría en momentos de pánico en los mercados o en momentos de nervios, y me gustaría que en ese momento alguien me diera una carta que me dijera, oye, no, que esto te está pasando, esto que está pasando ahora está dentro del plan, ¿no? Debes tener en cuenta que esto está dentro del plan. En esos momentos es complicado. Bueno, entonces me la escribí, ¿no? Que la quiera consultar, la tiene ahí. ¿Qué son algunas de las cosas que digo ahí? ¿Cuáles son? Oye, pues eso, de pronto tienes un episodio de pánico en los mercados. Cada vez que hay un episodio de pánico en los mercados, hay un gurú, hay un gestor maravilloso, hay un no sé qué, que anuncia que esto va a caer una barbaridad más. Hay gente diciendo que ha cambiado totalmente el modelo financiero. Hay gente diciendo que es que el paradigma ya no vale, que la crisis ya será eterna, que será para siempre, ¿no? O sea, ves en las portadas de los diarios, yo trabajo en diarios, pues ves en las portadas de los diarios crisis, pánico. Fíjate que el color de las cotizaciones cuando caen los mercados, ¿cuál es?
No, el rojo.
El rojo.
Sí.
¿Por qué? El rojo nos activa las alertas, el semáforo es rojo.
El rojo
en nuestra mente genera un impacto y nos indica que ahí hay peligro, ¿no? Que hay que salir corriendo de allí, ¿no? Pasa lo contrario con el verde, si te fijas en las cotizaciones cuando suben el verde. Nos indica todo lo contrario. Todo bien, siga usted, ¿no? Todo bien. Entonces, es fundamental conocernos, ¿no? Fíjate que en los últimos años hemos tenido dos premios Nobel que precisamente basaban sus teorías en conocernos, en cómo somos, cómo tomamos decisiones, cómo en realidad no nos acabamos seleccionando en base a criterios como el olor de las tiendas de la ropa de entrar, en base a lo que nos ha dicho un contacto, y no somos el señor racional que habíamos pensado hasta hace una década o un poco más, que analiza todas las opciones que tiene en el mercado y elige la mejor. No somos ese, ¿no? Porque entonces, en ese momento de pánico, harías todo el análisis de la situación, evaluarías la situación hasta los últimos, revisarías si esto ha pasado antes y decidirías que no, que es al revés, que es el momento de invertir en vez de vender, ¿no? Con lo cual, ahí para mí es la clave, ¿eh? Para mí, si me vas a elegir, es lo más importante. Y por eso te decía que, en parte de lo bueno de la gestión automatizada es que te quitas este problema, ¿no? O sea, si tú te haces un programa de inversión con el cual todos los meses o todos los trimestres, cuando puedas, dedicas un 10, un 15% automáticamente de tu cuenta a invertir en una cesta de fondos, ya sean indexados o no, claro, ya no te planteas, está caro esto, está barato, será un buen momento para invertir, no lo será, me espero a que suba. No sabes la de gente que no lleva años sin invertir esperando a que baje el mercado, ¿no? No sé si tú tienes gente a tu alrededor,
sí,
así.
Sí.
Yo muchísimo.
Me he dado cuenta.
¿Y cuando baja el mercado qué pasa?
Uy.
Cuando baja el mercado, ¿cómo vas a invertir ahora con lo que ha caído esto si ahora va a caer una barbaridad, ¿no?
Es el hecatombe.
Sí. Voy a esperarme y compraré más abajo, ¿no? Cuando cae todavía más, ¿qué dices esta misma gente? Oh, imposible, estás loco, si esto es un casino, ¿cómo vas a invertir aquí? Fíjate qué pérdidas y tal. Entonces rebota el mercado. Cuando rebota el mercado, ¿qué dice esta misma gente? Sí, ha rebotado, pero ha subido demasiado rápido, ¿no? Siempre desde el mínimo, siempre la subida es vertiginosa, ¿no? Es que ha subido demasiado rápido. Entonces voy a esperar a que baje un poquito otra vez y entonces entro. Entonces no sube. Entonces otra vez tenemos ya el círculo vicioso.
El círculo vicioso. Es que la gente no quiere darse cuenta de que a veces el humano se equivoca y tenemos que decir, es que me he equivocado. O a lo mejor, oye, otro sabe más que yo y yo tengo que aprender. El tema de la lección esta a veces no la tenemos bien interiorizada algunos.
No, y es básica, ¿no? Y por eso, en el punto que tú hacías antes de la necesidad o no del dinero a la hora de invertir, esto es muy importante, ¿no? O sea, sí, el indicador de sueño, me parece que lo llamaba así,
sí,
¿no? Claro, o sea, toda inversión tiene riesgo, toda. Ahora, antes había una opción que no, ahora ya no hay rentabilidad sin riesgo, hay riesgo sin rentabilidad, pero rentabilidad sin riesgo no hay, ¿no? Entonces, en el momento en que intentas sacar rentabilidad a tu dinero para superar a la inflación y no perder poder adquisitivo, en ese momento tienes que asumir el riesgo. Claro, si tú tienes tu colchón, oye, tienes tu colchón y lo tienes bien, oye, 9 meses de tu sueldo, 12, los que sea, y lo tienes, inviertes una parte y esa parte cae, pues hombre, te preocuparás y habrá gente que se preocupe más y menos. Pero mientras tú tengas tu colchón asegurado, es menos probable que vendas presa del pánico, ¿no? Porque claro, ya tienes tu colchón. Y eso ya no te impacta tanto. En cambio, si no tienes el colchón y tienes demasiado dinero y ves que aquello empieza a caer, tu mente, el humano enseguida proyecta, ¿no? Dice, esta caída de ahora del 1% puede llegar a ser del 10% dentro de 10 días. Me voy corriendo, ¿no? Con lo cual, acabas teniendo ahí una serie de entradas y salidas irracionales que no están. ¿Cuál era tu plan? El mío, ¿eh? Cada uno tiene el suyo, tú tienes el tuyo, nuestros oyentes, cada uno debe tener el suyo. ¿El mío cuál es? Yo digo, en periodos de 10, 20, 30 años, cuanto mayor de hecho es el periodo, menos probabilidad hay de que una cartera global diversificada tenga pérdidas. Aquí está el libro de Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, y ese gráfico fantástico que tiene, que muestra la caída y la subida máxima a un año, a 5, a 10 y a 30, ¿no? Entonces resulta que a 30, prácticamente una cartera global, en este caso del mercado americano, a 30, a 20 ya no ha habido ningún periodo, ni siquiera en el comprando en el peor momento y vendiendo comprando en lo más alto y vendiendo en lo más bajo, no ha habido ningún periodo de 20 años que una cartera diversificada sobre el Standard Poor's 500 americano haya perdido dinero. Ni siquiera si hubieses comprado en el peor día de la crisis del 29, ni de la burbuja.com, ni de la crisis subprime, en ninguna de ellas. El tiempo está a tu favor. Bien. Pues este es el plan. Ahora bien, en esos periodos de 15, 20 años, hay unas caídas tremendas, espectaculares, en un año, 2 años, 3 años. Esas caídas forman parte del plan. A pesar de esas caídas, la rentabilidad descontada la inflación a largo plazo de la bolsa americana, dependiendo del dato que cojas y desde el periodo que cojas, pero vamos a decir entre el 6 y el 7% en términos reales, teniendo en cuenta esto, ¿no? Sí. Con lo cual, está dentro del plan. O sea, dentro del plan está en que la bolsa va a tener periodos cada 3, 4, 5 años en los que va a haber una caída del 20, 25, 30%.
Ciclos.
Ciclos, sí, sí. El que sea capaz de adivinarlos, fenomenal. Yo no soy, ¿no? Yo no soy capaz. Por eso mi plan no es intentar adivinarlos. Entonces, en esos ciclos, yo mantengo una parte de mi cartera siempre invertida. Siempre. ¿Cuál? La que no necesito para nada. La que es para dentro de 20 años. La que es para la universidad de mis niños, la que es para mi jubilación. Perdón. Ahora, la otra que sí voy a necesitar el dinero, el dinero que voy a necesitar a lo mejor para comprarme una casa más grande o para comprarme un coche o lo que sea, pues ahí tengo un perfil mucho más conservador, ¿vale? ¿Por qué? Porque el riesgo que tengo ahí es que de pronto alguna de esas crisis me pille justo cuando necesito el coche y entonces tenga que vender en un momento horroroso. Entonces, ese es un poco mi plan, ¿no? Entonces, dentro de ese plan es clave, clave, clave conocerse a uno mismo, saber cuánto está dispuesto a arriesgar o qué preocupación le van a suponer las pérdidas y en base a ello actuar.
Claro. Bueno, como decía, esto me permite preguntarte y entrar en el último bloque, ¿no? Muchas de las veces las inversiones fallan por el tiempo de entrada, tú lo decías antes, ¿no? La típica persona que te dice, no, es que ahora no es un buen momento y tienes que esperarte. Y justamente cuando tienes que esperar y según ellos entrar ya es demasiado tarde, ¿no? Claro, a veces es el tiempo de entrada, pues operas muy tarde, o el tiempo de salida, que sales muy pronto de la operación, el cual te perjudica, ¿no? ¿Crees que eso se puede entrenar o corregir? Y en el caso de que ese tipo de afectación dentro de tu operativa pues venga de la psicología y se pueda llegar a corregir, ¿de qué manera crees que se podría llegar a hacer?
Bueno, yo más o menos con lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que tener un sistema automático de inversión es la única fórmula. Después de haber probado distintas cosas, para mí es la única fórmula.
Claro, pero si tú eres un programador, lo puedes hacer, pero la persona que no sepa programar, ¿qué recomiendas? ¿Que se lo encargue a otro o que realmente utilice, como decías antes, herramientas de terceros que se encarguen de hacer eso?
Bueno, yo creo que casi todas, fíjate, casi todas las entidades financieras acaban teniendo una solución. Bueno, me voy a la solución más básica del mundo, ¿vale? Si tú quieres hacer, vamos a distinguir, por un lado, tú quieres hacerte tu modelo de trading y tal, y no sé qué, bueno, pues ahí ya lo que te dice tu modelo y tus conocimientos y como lo quieras hacer, o sea, y el que cada uno que se pone con su modelo sabe mucho más que yo de su modelo, con lo cual ahí lo que él considere y lo que le dice su modelo. La persona que no está en esas, ¿no? Que lo que quiere es empezar a invertir, eso, pero ¿cuándo? ¿Me espero porque ha subido esto mucho? ¿No me espero porque ha caído? ¿Qué tiene que hacer? Hay una cosa muy sencilla. Elige el producto en el que quieres invertir, ¿vale? Primero, después de haber, pues eso, antes hemos hablado, robo-advisor. Pues si es un robo-advisor, dije un robo-advisor. Si es un fondo de inversión, dije un fondo de inversión. Si es una inversión en una cartera de acciones, en una cartera de acciones. Elige el activo que quieras hacer, ¿vale? Segundo, transferencia desde tu banco, una transferencia. Si lo haces con un robo-advisor, ya más fácil no puede ser, porque le dices a tu banco que el día 5 de cada mes le haga una transferencia a este número de cuenta, que es la cuenta que tienes tú en el robo-advisor, y el robo-advisor, en cuanto llega ese dinero, te lo invierte. Hay algunos que te lo invierten en el día siguiente y otros esperan un poquito a que haya un poco más de dinero en función de la inversión que vayas a hacer. ¡Punto! ¡Ya está! Así de sencillo. Con lo cual, acabas sin hacer tú nada todos los meses o cada cierto periodo, el que tú decidas, teniendo una inversión, sin plantearte, sin que pase por el tema de si ahora mejor o peor. Claro, oye, con los fondos igual, ¿no? Y dices, oye, no, yo en realidad lo que quiero es ir seleccionando acciones. Bueno, pues ahí efectivamente ya se nos complica un poco más, porque ya no hay tantos sistemas, ya no hay tantos brokers que te den la opción de que automáticamente, según llega el dinero a la cuenta, se invierta en estos valores. ¿En qué porcentaje? Eso ya es más complicado. Pero ya tenemos, ya vamos ahí de lo más sencillo a lo más complicado, ¿no? Y por el camino hay... Yo creo que me conozco a mí bastante más que hace 20 años, yo me veo incapaz absolutamente de adivinar en ningún momento ni el suelo del mercado ni el techo del mercado.
Bueno, esto quiere decir yo que... creo que muy poca gente, por no decir nadie, ¿eh? Pero mucha gente se cree que sí.
Yo desde luego no, ¿no? Ahora, que eso es distinto, mira, este punto es bueno. Yo no sé qué va a hacer el mercado en los próximos meses, está claro. Ahora bien, yo imagínate que pienso que hay un dinero que voy a necesitar dentro de 3 años para dar la entrada de un piso, ¿vale? Y veo el mercado, veo que efectivamente es un mercado que ha subido mucho, veo que, porque me veo los periódicos, veo que la economía está en un momento de ciclo maduro, veo que, si ya te miras un poquito más, que las valoraciones pues son más o menos exigentes, y, pues yo creo que ahí, no es que digas, me voy a salir porque voy a anticipar que el mercado va a empezar a caer, pues me voy a anticipar porque no tengo comodidad ahora con el mercado, porque si desde estos niveles hay más probabilidades de caída que hace un año, porque el ciclo está más maduro, por lo que quieras, es un dinero que voy a necesitar dentro de poco, con lo cual yo prefiero pasarme a liquidez. Yo, esto por ejemplo... yo en esta parte, yo mi cartera la tengo dividida como por periodos temporales, ¿no? O sea, por el dinero que puedo necesitar entre 2, 3, 5 años, el dinero que no voy a necesitar entre 5 y 10 años y el que no voy a necesitar a partir de 10. Yo este dinero de medio plazo, ¿vale? Este dinero de medio plazo, yo me fui a liquidez en mayo de 2018. ¿Por qué? Pues porque no me da comodidad este mercado. En los niveles en los que está y demás y tal, me da la sensación de que tiene un riesgo de caída mayor que el que tenía pues un tiempo atrás, donde tenía una mayor exposición. ¿Quiero decir con eso que voy a acertar y que el mercado va a empezar a caer? No, pero para mí, yo paso a dormir más cómodo por las noches con ese dinero que voy a necesitar entre 3 y 5 años. A lo mejor el mercado sigue subiendo, pero para ese dinero mío, para esa parte, no. Ahora, la parte de largo plazo ni la toco, porque esa es la que está dentro del plan, que todo esto pase. No sé si me he explicado con esto, ¿no?
Sí.
Pero al final es viviendo. Y esa parte de largo plazo, pues la que yo ni la miro, ¿eh? O sea, yo el día 5 de cada mes, una transferencia, en este caso, en esta parte de la cartera, a una cartera indexada. Ahí va, no, ni me entero que va subiendo, voy viendo el resumen mensual y voy viendo cómo va viendo, si va subiendo ahora, ¿no? Pero no tomo ninguna decisión de mercado, vamos, quiero decir.
Claro. Bueno, creo que es un buen método y bueno, yo de hecho, te digo también, Vicente, que de hecho por eso empecé a desarrollar mis propios sistemas algorítmicos, y porque piqué mi deficiencia más importante era el tema de la psicología, y es por eso que le doy mucha importancia, ¿no? Y que no todo el mundo creo que puede dormir a gusto sabiendo que tiene en bolsa o en diferentes activos financieros un dinero que pues que es importante para esta persona, ¿no? Y es por eso que, bueno, que yo a lo mejor sí que voy sesgado por el hecho de que sí que sé programar, pero hay mucha gente que me viene y me dice, no, es que no sé programar, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no? Y como bien decías, hay herramientas en todos los brokers y bancos que hay actualmente que te permiten hacer todo tipo de productos financieros. O sea que sí, sí.
Incluso para esta parte inicial de ahorro e inversión, ayer vi paseando por la calle en una sucursal de un banco que te permitía la app activar determinadas reglas, si el dinero está por encima de la media de los últimos no sé cuántos meses, transferencia a un fondo de inversión. El dinero en cuenta corriente está por encima de tal, transferencia automática a fondo de inversión. Si me paso de este nivel de gasto, ahorro, no sé qué, tenemos un montón. Quiero decir que dentro de 5 años la tecnología no sea en absoluto un problema para automatizar todas tus decisiones.
Claro, claro. Es que yo creo que será bastante común. De hecho, una de las cosas que comentabas al principio de todo el podcast, comentabas y si me permites un pequeño paréntesis antes de la última pregunta, que ya hemos llegado, me parece muy interesante este tema, y enlazando con el principio de la entrevista, ¿no? Que comentabas que ahora la gente, pues los millennials, o dile la generación, creo que le llaman ahora Z, es la gente que pues sí que está empezando a interesarse de nuevo a finanzas personales, ¿no? Y a tema de independencia financiera. Me he encontrado mucha gente que no era aficionada para nada a temas de acciones ni a temas de fondos de inversión, pero sí a criptodivisas. No sé si te has encontrado con esta tendencia de que hay mucha gente que ahora pues le gusta de repente las criptodivisas y no quiere oír a hablar de nada más que no sean las criptodivisas. Tú que estás rodeado de gente, no sé si te has encontrado que mucha gente empieza por aquí y a partir de ahí empieza a descubrir un mundo nuevo para él o para ella y que es la educación financiera en general.
Te diré que mucha más gente hace 2 años, creo, ¿no?
Sí.
Cuando Bitcoin estuvo a punto de tocar, sí, o llegó a tocar el 20.000, ahí había muchísima gente. Ahora no lo veo tanto, no lo percibo tanto. Ese interés supino que sí que se dio en aquel momento, yo creo que aquí ha habido un acrisolado y que realmente ha vuelto un poco a la gente que se lo mira más o que si sigue tema criptos, pero ya no veo tanto gente de la calle, ¿no? Yo creo que gente de la calle, el impacto a que le, gente de la calle, me refiero, cuando digo gente de la calle digo de la que estamos hablando ahora, esta generación, ¿no? El informático aquí de la oficina nuestra, hace un año y medio me hablaba todo el rato de bitcoins y de no sé qué y ya no me habla, ¿no? Entonces ahora se fija más en otro tipo de cosas o le llaman más la atención otro tipo de cosas.
Claro.
Yo creo que con el tema de criptos, efectivamente, es una de las áreas en las que hay que tener un poco de conocimientos, ¿no? Es y el que los tiene, fenomenal, y que lo aproveche, pero hay que dedicarle tiempo. Esto no. Volviendo al ejemplo de Matrix del principio, aquí las pastillas son difíciles. O sea, te lo sabes de qué va y en base a eso haces una serie de suposiciones y decides que ese es un buen lugar para tu dinero, o estás expuesto a la montaña rusa, ¿no? Y la montaña rusa son las emociones, es que entras en el peor momento, entras cerca de 20.000 y acabas vendiendo cerca de 5.000, ¿no? Con lo cual, no sé cómo lo ves tú, ¿eh?
Sí,
no sé
sí, si lo comparto.
Viendo
Lo que pasa es que el auge fue bastante grande hace un tiempo, sinceramente sí. Lo que pasa que lo que sí que me he encontrado bastante gente, bastante joven, de entre 20 y 30 años, que empezó por ahí y a partir de ahí se expandió a diferentes productos financieros, o que al menos se interesaba más en saber y conocer más otras alternativas a las criptodivisas, ¿no? De todas maneras, yo creo que es un buen punto para de partida, porque te permiten los bloques actualmente, te permiten apalancarte pues poquito, es decir, empezar con poquito y que realmente el riesgo sea bajo, que menos te deje probar las sensaciones estas del psicotrading, que tú las puedas sentir sin tener que abrirte una cuenta, por ejemplo, en Interactive Brokers, y que el mínimo sea 5.000 o 10.000 euros, ¿no? Para un joven estas cifras son irreales o son casi pues incomprensibles, ¿no? para invertir, pero sí que son para ellos una inversión de 50 o 100 euros es muchísimo más asequible y empezar a meter la patita, digamos, en la inversión, ¿no?
Yo, de todas formas, me dejas que haga un par de warnings con el tema de tanto de
por supuesto, por supuesto. Todo piensa que sabes mucho más que yo y además que tienes mucho más conocimiento y que conoces a mucha más gente que te ha enseñado y que tú les puedes enseñar muchas más cosas. O sea, que sin duda.
Sí, no, mira, yo no he ido mucho a carreras de caballos. Pero la última vez que fui, al entrar me regalaron, no sé si lo hacen siempre, un ticket de 5 euros, ¿no? Pues tú llevabas esos 5 euros y empezabas a jugar con esos 5 euros, ¿no? Y, joder, y perdías, hacías 5 apuestas, un 5 euros, 1 euro a cada una, ¿no? Y de pronto te iba mal con 2 y con las otras 3, bien, empiezas, bueno, joder, venga, joder, si acabo de ganarle 2 euros, voy a probar con otros 5 más, ¿no? A partir de y esto otra vez vuelve a ser un poco de emociones y finanzas del comportamiento, ¿no? Hasta determinado nivel de dinero, en realidad es como si lo estuvieras haciendo con dinero ficticio. O sea, no te duele el dinero que estás perdiendo hasta determinado nivel de dinero, como te va a doler si pasas luego a gestionar 20.000, 30.000, 100.000 euros. Claro. Las decisiones que tomas con 10 euros no son muy buen entrenamiento para las decisiones que tomas con 10.000 euros. De hecho, puede llegar a ser hasta un mal entrenamiento, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no hay que probar simuladores ni empezar con poco. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que precisamente nos tenemos que conocer y ser conscientes de esta realidad, ¿no? De esta realidad que esto está muy bien para aprender la dinámica y la introducción de órdenes, aprender de volatilidad y demás, pero no te ayuda nada a las decisiones de verdad que vas a tomar cuando tengas más dinero.
Obviamente, ¿vale? O sea, obviamente. Lo que pasa es que cuando empiezas, Vicente, es a lo mejor, no sé si te pasó a ti, pero yo me encontré que entrar al principio en el mundo financiero había tantas cosas por aprender que tenía mucho miedo a que por tocar un botón mal en el broker, que se me fuera, yo qué sé, que en vez de entrar con 10, con un contrato entrara con 10, o que le diera varias veces un botón y que realmente lo que hiciera es cerrar todas las posiciones de golpe, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas te permiten hacer eso, ¿no? Conocer cómo funciona todo el funcionamiento de un broker versus tu cuenta, y que te permite hacerlo con una cuenta mucho más pequeña de lo que grandes brokers te permiten hacerlo, ¿no?
Eso es, pero siendo conscientes de este punto, ¿no? Que yo creo que es muy importante,
sí.
Oye.
Sin ningún tipo de duda. Oye. Y también te digo que... Sí. Dime.
No, digo, está fenomenal, ya me sé cómo funciona, pero tengo que ser consciente de que las decisiones que he tomado por el hecho de ser cantidades muy bajitas van a ser muy distintas de las que tomaré cuando no me esté jugando 10 euros sino 10.000.
Claro, vale, entonces, claro. Eso es. Sí, también te digo que a ver, obviamente las maneras para poder aprender psicotrading nunca serán demo, nunca, pero que la demo es una de las maneras para no cagarla, si me permites la expresión, en el sentido de que obviamente pues no está en dinero real y que el perpetual trading pues te permite hacer operaciones que si la cagas metiendo un stop loss y en vez de apretar el stop loss cierras todas las posiciones, oye, que no pasa nada, ¿me explico? Eso te permite hacerlo, pero que también tiene su desventaja, ¿no? Y su desventaja es que si todo el mundo fuera tan bueno en demo como si fueran real, todo el mundo sería millonario, porque hemos llegado a doblar cuentas fácilmente.
Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, yo sí que quería encender un poco esta lucecita, ¿no? Porque veo mucha gente que empieza con muy poquito y acaba tomando decisiones fortuitas y afortunadas que le hacen ganar mucho dinero, y cuando empieza con más dinero empieza a tener problemas ahí. Entonces, desde luego, hay que utilizar estas cosas siempre, casi yo me lo escribiría. Recuerda cuando inviertas más dinero que no funciona igual el cerebro y las emociones que cuando inviertes poco, claro, cuando inviertes paper money, ¿no? Pero sí, pero vamos, yo creo que estamos de acuerdo.
Sí, sí. Bueno, la última pregunta, Vicente, y la última pregunta que siempre hago en este podcast es sobre libros. Se la copié a un amigo que aprecio mucho y desde entonces la sigo haciendo, y es que, bueno, para aquellos que no sepan, y también te invito a ti, Vicente, que puedas entrar en la página web. Hay una parte que se llama libros/libros, ferrampe.com/libros, y allí pues todos los entrevistados que pasan por el podcast pues me van recomendando libros y yo los voy añadiendo directamente a esta librería, y a pues la gente así que quiera entrar y quiera ver pues los libros que han podido recomendar todas estas personas que han pasado por el podcast, y además yo he añadido alguno que otro, pues lo pueden hacer. Entonces me gustaría saber si puedes añadir a esta lista algunos libros que te hayan interesado, impactado, o que creas que puedan ayudar a mejorar esta cultura financiera que, como decíamos antes, falta a nivel español o si más no hispanohablante, ¿no?
Claro, sí, fenomenal, encantado, vamos. Vamos a empezar, para ser coherentes con la importancia que le damos a las emociones y a la irracionalidad a la hora de tomar decisiones, con dos libros del terreno de la psicología, del conocimiento del sistema de toma de decisiones. El primero es más largo y tienes que leértelo, se lee muy bien, muy fácil y muy ameno, pero es más largo. Y el segundo yo lo veo como una versión light y de bolsillo del primero, y también muy divertido, ¿no? El primero se llama Pensar rápido, pensar despacio, es de Daniel Kahneman, premio Nobel. Es una maravilla. Explica cómo ahí tenemos un sistema en el cerebro que funciona de una manera casi automática y demás, y hay otro que funciona de manera reflexiva. Y como muchas, ese automático que tenemos, que en realidad lo que quiere es generar eficiencia, porque si no, para cada decisión estaríamos 3 años, muchas veces acaba generando problemas hasta que lo corrige el sistema 2, ¿no? Pero el sistema 2 tiene que aprender que el sistema 1 la ha cagado y puede ser que la haya cagado ya demasiadas veces antes de que aprenda, ¿no? Maravilloso. Este está en castellano y en inglés, Pensar rápido, pensar despacio. El que digo que es como una versión light, divertida, o sea, al final lo que quiero decir es que toca los mismos temas y desde un ámbito muy ameno, en inglés es Predictably Irrational, que se tradujo, en mi opinión, muy mal al castellano, con Las trampas del deseo. Las trampas del deseo, de Dan Ariely. Ariely es un profesor universitario súper divertido, también se le puede seguir en su blog y demás. Tiene vídeos en YouTube también que muy recomendables. Él cuenta en la introducción de este libro, de hecho, que empezó a pensar en todo esto cuando tuvo un problema y tuvo quemaduras graves y serias en el cuerpo. Y entonces dice que la enfermera, cuando se acercaba a cambiarle las vendas, la enfermera le se las quitaba de tirón, ¿no? O sea, la enfermera le quitaba la venda de tirón. Y entonces, claro, él sufría mucho, le dolía mucho porque le arrancaba una parte de la piel quemada, ¿no? Y entonces él le dijo a la enfermera, ¿por qué me haces esto? Y la enfermera le decía, hombre, porque así sufres menos porque lo hago más rápido, ¿no? Y él decía, en realidad lo estás haciendo más rápido porque para que yo sufra menos o para que tú sufras menos, ¿no? Porque a ti te ocasiona sufrimiento. Y entonces, entonces dice que empezó a hacer una encuesta a todos los enfermos en situación parecida y a todas las enfermeras, que efectivamente se dio cuenta de que las enfermeras tomaban la decisión de tirar rápido en realidad por el sufrimiento que les provocaba a ellas ver el dolor en el paciente, ¿no? Para cortarlo. Y a raíz de ahí, fíjate, esta anécdota tan chula, este caso tan chulo, empecé a investigar cómo funciona eso, la toma de decisiones y por qué las tomamos de una manera determinada, aunque no sea la, la más racional, ¿no? Eso es un poco, desde el punto de vista de, hemos hablado bastante, yo creo, de inversión sencilla, ¿no? De formas de invertir que para el que tiene el dinero en el depósito no sabe qué hacer, en el banco no sabe qué hacer. Bueno, aquí hay un clásico total, que es cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, de John Bogle. John Bogle es el padre de la gestión pasiva, sabéis que falleció hace unos meses. Al principio la industria financiera se reía de él porque decía, ¿dónde vas con este producto de tan bajas comisiones con el que no vas a ganar dinero?
Pues
y ahora la gestora que él fundó, que es Vanguard, pues rivaliza con BlackRock por ser la mayor del mundo, ¿no? Con algo tan sencillo como tener fondos que siguen índices con la menor comisión posible, ya está, ¿vale? Entonces ahí él explica un poco estas dinámicas que le llevaron un poco a apostar por este tipo de inversión. Y luego, para quien tenga un poquito más, quiera mirarse un poco más temas de inversión a largo plazo, pues Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel, que explica pues lo que he dicho antes, ¿no? Por qué a largo plazo la inversión en bolsa ha sido la más rentable. Y luego, al que le guste la historieta, novelilla financiera, yo efectivamente he visitado tu página de libros y tienes alguno de los clásicos, ¿no? A raíz de la crisis de los últimos años. Yo voy a recomendar otro de otra crisis, que es se llama When Genius Failed, cuando los genios se equivocaron, de Loewenstein. Es un relato delicioso, de los momentos en los que cayó Long Term Capital Management, que es un hedge fund en el que trabajaban algunos de los varios premios Nobel, de hecho, a finales de la década de los 90, ¿no? Y habían desarrollado un sistema con ayuda de matemáticos e informáticos, habían desarrollado un sistema aparentemente imbatible, que tuvo un problema con las correlaciones, se fueron todas las correlaciones a uno en un momento de crisis y el fondo cayó, ¿no? Entonces, todo el relato de cómo se produce eso, de cómo la Reserva Federal intenta organizar el rescate, cómo Warren Buffett se ofrece como comprador, pero de las entidades afectadas, pero hace la oferta y se va de crucero con Bill Gates por Alaska para que sea o lo tomas o lo dejas. Las amenazas veladas y no veladas que se hacen entre los distintos bancos de inversión, que curiosamente acaban teniendo segunda parte de la crisis financiera. En fin, a mí este es de los que más he disfrutado leyendo.
¿Te gustó?
Fail de las, mucho, me encantó, la verdad. Yo creo que con estos libros tienes la parte un poco de emociones, la parte de, oye, inversión a largo plazo y de una manera sencilla, y luego al que le guste la novelilla financiera de la historieta, pues también es opción.
Oye, y me sorprende que no me hayas dicho el tuyo. ¿Cómo funcionan realmente los mercados financieros?
Sí, la verdad que...
¿Qué explicas en ese libro?
El mío no compara en absoluto con todos estos. Bueno, este es un libro, en este momento de falta de credibilidad en los mercados que propició la crisis, es curiosa la anécdota, porque de pronto recibí en la mensajería interna en Finet, recibí un mensaje de una persona que me decía, oye, te sigo, veo cómo explicas las cosas, y creo que sería necesario que hicieses un libro explicando en realidad cómo funciona esto de los mercados para cualquiera, ¿no? Que alguien se lo pueda coger sin ningún conocimiento y entienda todo este rollo de los bancos centrales, de los depósitos, de qué tipo de por qué las agencias de rating, de la deuda, de los bonos, de cómo funciona todo esto, ¿no? Y entonces empezamos a hablar y esta persona tenía una amiga en una editorial y entonces se lo contó y la persona de la editorial me propuso escribir este libro y bueno, ahí está, es un libro... que yo creo que aunque tiene cierta relación y explica un poco a raíz de en el inicio del libro de la crisis que hemos vivido para poner en contexto la utilidad de los mercados, pero yo creo que envejece bastante bien, vamos, yo creo que en términos generales las cosas que intento explicar todavía son muy vigentes para entender un poco lo que es la esencia, ¿no? En librerías ya no está, pero en Amazon y en Kindle sí se puede encontrar. ¿Para qué sirven realmente los mercados financieros de Editorial Paidós?
Muy bien. Vicente, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. La verdad es que se ha hecho muy ameno, sin tomarlo ni quererlo, casi una hora y cuarto hablando. O sea, que te agradezco muchísimo que hayas podido venir. Espero que te hayas pasado también como yo y que hayamos, bueno, pues yo al menos he disfrutado bastante hablando con una persona que comparte conmigo bastantes cosas. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien.
No, yo me lo he pasado fenomenal. No sé si entro en el top 3 de señores con más rollo de todos los que has entrevistado.
No, hombre, no. Si no, no te hubiera traído, créeme. Bueno, escucha, Vicente, para aquellas personas que quieran contactar contigo a preguntarte alguna cosa o alguna cosa sobre tu libro, aunque sea, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo preferirías hacerlo?
Vale, Finet es lo más sencillo, ¿vale? En Finet estoy por todas partes, o sea, uno va a finet.com y busca mi nombre y aparezco. Twitter, Vicente Baró, LinkedIn igual, Vicente Baró, nosotros en realidad contactamos por LinkedIn y ya ves qué bien. En YouTube tenemos el canal, puedes dejar comentarios también y casi, vamos, yo creo que tengo mucha presencia en redes, con lo cual
genial.
Cualquier pues bueno, también tenemos, por cierto, empezamos a hacer de manera muy 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 casera y intentando aprender de vosotros y de otros podcasters, empezamos hace 5 o 6 semanas a hacer también un pequeño podcast, intentando pues eso, contribuir para esa gente que decíamos con menos conocimientos también, que se llama Finet Talks. También se puede encontrar en cualquier reproductor, en vuestro reproductor favorito de podcast, en iTunes, en fin, ya sabéis, si seguís el canal y también le dais estas estrellitas, igual que a este de Ferran, para esta entrevista, pues fenomenal.
Oye, pues genial, de nuevo, y para aquellas personas que quieran preguntar y les dé pereza o no sepan cómo contactar a Vicente, podéis hacérmelo llegar cuando queréis cualquier pregunta que le queréis hacer a través del formulario de contacto de la página web. Bueno, Vicente, de nuevo, muchísimas gracias y me despido ya.
Ha sido un placer. Ha sido un auténtico placer, muchas gracias a ti, muchas gracias también a toda tu audiencia. Espero que también os haya gustado, interesante, como digo, que le deis muchas valoraciones y muchas estrellitas a este podcast, que Ferran se lo burras.
Exacto. Bueno, y antes de despedirme, como siempre os pido a todos los que me escucháis, suscribíos al canal de iVoox y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas.